FDH Internacional y Fish Studios presentan Clasificación A.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Clasificación A. Mi nombre es Natán Díaz y tengo el gusto de darle la bienvenida el día de hoy a un invitado especial que nos acompaña por primera vez, Michel Galeano. ¿Cómo estás, Michel?
Hey, mi hermano, qué bendición estar contigo. Gracias, mi querido Natán, por darme la oportunidad.
Pues me da gusto. Nada más estaba buscando un pretexto para poderte invitar al programa y ahora lo encontré. Bueno. Vamos a hacer más en el futuro, primero Dios, pero ahorita...
Buenísimo.
¿Por qué no nos cuentas un poquito acerca de lo que Dios está haciendo en tu vida, el ministerio que tienes ahorita, Michel? Un poquito a lo mejor de cómo nos conocimos, ¿no? Ya tiene unos años. Entonces, para los que no te conocen, ¿qué estás haciendo ahorita, Michel?
Sí, mi hermano, pues por la gracia de Dios, desde que regresamos de Minneapolis, que fue donde nos conocimos, en una de las conferencias de Desiring God, mi esposa y yo regresamos en 2016 a plantar gracia sobre gracia, y desde el 2016 hemos tratado de darle forma por la gracia de Dios a lo que hoy ya pues es gracia sobre gracia, que fue lanzada el 2018. Acabamos de cumplir nuestro primer añito como oficialmente iglesia lanzada, y este octubre cumplimos 2 años, y pues estoy acá como pastor de gracia sobre gracia, viendo la misericordia de Dios y la gracia de Dios en mi vida y en gracia sobre gracia. Así que pues estamos acá. Pues mi esposita se llama Gaby, tengo 2 preciosos hijos, una hija Priscila de 5 años y el campeón, como le digo yo, Sebastián, de 1 año.
Cuando tú y yo nos conocimos, estabas nada más solito con tu esposa todavía, y ya me da gusto ver cómo va creciendo la familia.
Sí, sí, mi hermano, cuando tú estuviste con nosotros allá en Minnesota, estábamos Gaby y yo nomás, y como te decía hace unos minutos, nos recordamos y damos siempre gracias a Dios por tu vida, mi hermano.
Pues, Michel, la razón por la que te invitaba a este programa también era porque pues tú pasaste muchos años ahí en Minneapolis, que es, como decías, como donde nos conocimos inclusive. Y cuando salió toda esta noticia de la manera en que este policía mató a plena luz del día, enfrente de gente grabando con sus teléfonos a este hombre, obviamente para los que son de Minneapolis o los que están en Minneapolis o los que han pasado tiempo en Minneapolis, es un poco diferente ver cómo es que esto sucedió ahí, ¿no? Donde tú estabas. Y pues cuéntanos un poquito, ¿cuál fue tu primera impresión de todo esto? Y tú escribiste un artículo recientemente donde explicas algo, algunos de estos sentimientos que te provocó ver esas imágenes.
Sí, bueno, mi hermano, obviamente no es la primera vez que un video de estos se hace viral por las redes sociales, pero yo sí creo que este asesinato de George Floyd realmente muestra lo que por años, siglos se ha estado viviendo más en la comunidad afroamericana. Y tengo amigos que quiero muchísimo, realmente, que son afroamericanos. Uno de ellos obviamente estudió conmigo allá en Minnesota, en Minneapolis. Estuvimos pues juntos en el mismo grupo de estudiantes por 4 años, y amo Minneapolis. Yo considero Minneapolis como una segunda casa. Es más, uno de mis sueños siempre fue, y lo ha sido hasta ahora, por la gracia de Dios, el regresar cada año, porque lo considero mi casa. Tengo gente que amo y quiero mucho ahí. Obviamente fuimos parte de la iglesia de Bethlehem, donde serví también con el ministerio hispano. Pero sí, lo que sucedió en aquel día con el asesinato de George Floyd, y ver que precisamente fue en el mismo vecindario que nosotros vivíamos, en el artículo que mencionas en la coalición, compartía que ahí caminábamos, trabajaba también en esa misma calle, Lake Street, y bueno, también servía en un ministerio que distribuye comida en la iglesia de Jubilee, a una iglesia hermana de Gracias sobre Gracias, de la misma red de iglesias que somos parte. Pero sí, es ambas emociones encontradas. Por un lado, honestamente, Yo, en lo personal, nunca había escrito nada. No sé, algo que Dios ha estado inquietando en mi corazón es precisamente eso. ¿Por qué no había escrito yo nada antes, uh-huh, cuando no es el primer video? Pero yo creo que fue un momento donde dije, ya basta, no más. Esto me duele demasiado, aunque no entiendo aún el dolor de estos hermanos y amigos y personas afroamericanas. Uh-huh. Entonces, es una mezcla de impotencia, de dolor, de ver otro video más y a la misma vez pues ver también una ciudad que pues quieres tanto y un vecindario que caminabas por ahí, ver lo que está siendo también destruido por todas, sí, estas, uh-huh, manifestaciones no pacíficas, sino que también pues han destruido la ciudad. Entonces es una combinación de dolor en ambos lados y obviamente el dolor de ver esto tan, tan injusto y doloroso y pecaminoso y maldad de otro asesinato más de una persona afroamericana.
Claro. Y una de las razones por las cuales también quería que compartieras esto, tú habiendo estado ahí y ahorita pues sigues en Estados Unidos, es para que todos nuestros hermanos que están escuchando este programa en diferentes países de Latinoamérica podamos orar muy específicamente por Estados Unidos ahorita. No es algo que está pasando en nuestros países de la misma manera. Hay racismo en todas partes, pero la crisis que está viviendo Estados Unidos ahorita sí es una crisis que en particular tiene que hacernos orar por gente que como tú y como tu iglesia y como la iglesia de Bethlehem, la iglesia de Piper, que está ahí en Minneapolis. Y Piper ya ha escrito también sobre esto recientemente. Estar orando porque Dios quiere trabajar a través de su iglesia, ¿no? ¿Qué aspectos, tú como pastor, Michelle, qué aspectos pastorales surgen de todo esto en cuanto a el tema del racismo en nuestras iglesias?
Sí, realmente, aunque está pasando, como tú mencionabas, obviamente todas las manifestaciones son especialmente aquí en Estados Unidos, porque obviamente, uh-huh, ese caso sucedió acá. Y qué bueno que aclares que esto es algo no simplemente de Estados Unidos, esto es algo que concierne todo corazón, creyentes, claro, y no, uh-huh, creyentes. Obviamente que el creyente tenemos que examinar nuestro corazón a la luz de la Escritura y ver qué tipos de este pecado están siendo manifestados en mi propio corazón, con, uh-huh, indiferencia, uh-huh, aún al silencio, indiferencia aún en nuestros países. También hay racismo, como tú mencionabas. También todo este tipo de conflictos que hay entre personas, entre clases, la discriminación a personas con rasgos diferentes en nuestro rostro, uh-huh, uh-huh, tipos de color de nuestra piel. Pero bueno, especialmente pensando en aquí Estados Unidos, pues he tenido que guiar a la congregación a entender precisamente que a lo que es malo tenemos que llamarle malo.
Claro.
Y en este tipo de maltrato hacia estas personas afroamericanas, como pastor he tenido que mencionar obviamente esto, que no es bueno. El domingo, que por cierto va a salir pronto en la coalición, una oración que escribí pidiendo obviamente a Dios que uno, que nos perdonara principalmente a nosotros por si hay pecado en nosotros en cuanto a este el racismo, uh-huh, pero a la misma vez he tenido que explicar a la congregación que la iglesia es aquella que tiene que tener la primera voz, es aquella la que tiene que alzar su voz, en que Dios es un Dios de personas. Uh-huh. Y yo recuerdo algo que no se mencionó en el artículo que acabas de mencionar, el primero, es yo puse reconciliación racial, pero el pastor John Piper hace unos años atrás argumentó y ayudó a cambiar de usar la palabra reconciliación racial a llamarle una reconciliación étnica.
Étnica, sí.
Y la verdad es porque obviamente somos de la misma raza. Sí, esto no es, sí, una reconciliación raza de que vamos a dos razas vamos a reconciliarnos.
Sí, claro.
Pero sí,
por es un ejemplo, término que se ha mal usado, ¿no? Raza. Sí, bíblicamente sí, sí, somos la raza humana.
Exactamente. Y, sí, y por cierto, escuchaba algo que tú mencionaste también en un video en cuanto a lo que Pablo habla en Hechos 17. Y tú, sí, lo mencionaste, lo, uh-huh, dijiste bien claro que Pablo está tratando de argumentar que somos de la misma raza.
Sí.
No hay diferentes razas, pero he tenido que explicarle principalmente a los jóvenes de mi iglesia Es más, este domingo vamos a tener una reunión en casa mía donde quiero caminar con ellos porque he tenido que ayudarles a entender que por más que debemos estar en contra del racismo, en contra de todo maltrato a la dignidad y valor de toda persona, lo debemos hacer de una manera bíblica donde mostremos sí el amor, sí la justicia, pero que en última instancia realmente la justicia es de Dios. Entonces, por ejemplo, uno de los pasajes que he tenido que meditar y ayudar a la congregación a entender es lo que Pablo habla en Romanos 12, cuando él mismo dice que si depende de nosotros, está en paz con todos los hombres. Y él dice ahí, y es un para mí es la motivación del por qué no tomar justicia en mis manos. Es precisamente por lo que Pablo dice en el versículo 19 y 20, cuando dice, amados, nunca os venguéis vosotros mismos, sino da lugar a la ira de Dios.
Sí.
Es interesante que él no dice, no se venguen, porque al final ni Dios va a hacer nada. No, él dice, ustedes no lo pueden hacer, hay uno que sí lo va a hacer.
Claro.
Den lugar a esta ira santa de Dios, que obviamente se va a ver en todo pecado. Y dice, mía es la venganza. Yo pagaré, dice el Señor. Bueno, y aquí viene la muestra. Pero si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Y si tiene sed, dale de beber. Porque haciendo esto, carbones encendidos amontonará sobre su cabeza. Sí. No seas vencido por el mal, sino vence con el bien el mal. Entonces, en caminar con la congregación, he tenido que tratar de entender a mi hermano y amigo afroamericano, lo cual no logro entender porque no soy afroamericano, pero tratar de entender el dolor y expresar el dolor y a la misma vez ayudarle a la congregación a entender que podemos hablar en contra del racismo, pero no saliéndonos de los parámetros que la Biblia también menciona. Por lo tanto, todo acto de violencia no se paga con violencia.
Claro. Sí, porque todo esto que está sucediendo de destruir negocios y de quemar patrullas y todo eso, realmente no está ayudando, creo, al tema, ¿no? del racismo. Creo que simplemente está creando más problemas. Y como cristianos tenemos también una postura clara en cuanto a no hacer cosas ilegales, ¿no? No ir en contra de la ley, no importa qué pase.
Exactamente, o sea, yo creo que obviamente debe haber un cuidado, más de aquellos que no somos afroamericanos, de inmediatamente hablar y condenar lo que sí debe ser condenado, obviamente, pero hacerlo yo creo que en base a, estamos con ustedes en cuanto a esto, no es una lucha de ustedes como afroamericanos, es una lucha de todos y en especial de la iglesia, pero sí, como tú dices, modelar que no lo hacemos con el fin de tomar venganza en nuestras manos, porque a la final estamos haciendo lo mismo en el sentido de usar violencia, de maltratar a otras personas o a los establecimientos de otras personas. Y, por ejemplo, todos los daños que se causaron principalmente en Minneapolis es en un vecindario, como te digo, el cual yo vivía, y es un vecindario humilde. Es un vecindario donde la mayoría de personas que tienen negocios son personas humildes y algunos videos también salían los mismos dueños, afroamericanos también, como hispanos, pues desconsolados, llorando porque su inversión había sido destruida. Y no solamente está pasando en Minneapolis, está pasando en Washington D.C., en New York, aquí en Florida. Nosotros actualmente estamos en toque de queda, donde a partir de las 9 de la noche no se puede salir. Entonces vivimos con esto que en vez de marchar pacíficamente para mencionar la maldad que está sucediendo, ahora ni siquiera se puede disfrutar del poco tiempo que ahora podemos salir por el tema de la pandemia, sí, por temor.
Sí, claro. Eso lo agrega al todo este tema de inestabilidad, de inseguridad, de temores. O sea, creo que ahora es cuando más la iglesia tiene la oportunidad de dar testimonio de la esperanza que tenemos en Cristo, ¿no?
Amén.
¿Cómo es que Cristo transforma nuestros corazones? Mira, yo estaba pensando sobre esto, Michelle. No sé cuáles son tus pensamientos sobre esto, pero estaba pensando, de fondo, la raíz del problema del racismo, claro, es un tema de orgullo, ¿no? Y es esta idea la Biblia nos dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino se despojó a sí mismo, ¿no? Tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Entonces, siempre hay esta idea en la Biblia de que como cristianos tenemos el reto de considerar a los demás como superiores a nosotros, no nosotros superiores a ellos, ¿no? En el sentido de que vamos y les servimos, estamos ahí para amarlos y especialmente como iglesia poder dar testimonio de la unidad en Cristo Jesús. Así estaba pensando, Michelle, que vemos un tema muy similar en el Nuevo Testamento, en particular en el libro de Hechos, que tenía que ver con judíos y gentiles estando juntos. Mm. La iglesia es el primer lugar donde esto se vio, judíos y gentiles juntos, pero claro, eso vino con grandes retos, no fue fácil. ¿Y en qué sentidos podríamos comparar el racismo que existe, no nada más en Estados Unidos, sino en todo el mundo, con lo que pasó en la primera iglesia y cómo la primera iglesia y lo que leemos en Hechos nos ayuda a entender cómo lidiar con eso hoy?
Sí, precisamente te comentaba anteriormente que como iglesia acabamos de terminar también la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas. Y precisamente es el trato que tú estás explicando de la iglesia primitiva de Hechos. Aquella forma de mirar a los gentiles como menos, como aquellos que no son como nosotros, porque nosotros somos el pueblo de Dios, ellos no son el pueblo de Dios. Y obviamente lo vemos en Hechos con la revelación que el apóstol Pedro tuvo cuando Jesucristo le dice no llames a lo limpio sucio.
Sí, sí.
Y obviamente era refiriéndose a los gentiles y vemos esa transición de que si bien es cierto fue la iglesia primitiva principalmente compuesta de judíos, pero la transición era obviamente que el mensaje de la Biblia entera ha sido Dios no es de un pueblo, entiéndase una simple nación o un cierto grupo étnico, no, Dios es el Dios de los pueblos y ese ha sido el mensaje de toda la Biblia, que Dios ha prometido salvar naciones, grupos étnicos, personas de toda lengua, de toda tribu, de toda nación. Y obviamente eso lo vemos en Hechos, aún cuando después de la muerte de Esteban, vemos que ya la iglesia entonces empieza a movilizar precisamente por la persecución y comienza esta, por decirlo así, adopción de los gentiles también y se dan cuenta que espérate, el Espíritu Santo también no simplemente ha salvado judíos, pero ha salvado gentiles. Y eso es la epístola de Gálatas, es el apóstol Pablo tratando de argumentar que no se crean ustedes judíos que por ser de nacimiento no son pecadores como estos gentiles. Ustedes también han necesitado de la justificación que viene por la fe en Cristo Jesús. Por lo tanto, ustedes y ellos son pecadores en necesidad del mismo Salvador. Claro. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que me vino a la mente ahorita es en Gálatas, Pablo argumenta en el capítulo 3, versículo 26, pues dice, pues todos sois hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Entonces, la iglesia como tal es la primera que se levanta, como Pablo se levantó, contra esta discriminación, contra un grupo diferente a los judíos. Y la iglesia es aquella que dice, no, espérate, si tú eres hijo de Dios, hija de Dios, no se debe ni a tu nacionalidad, ni a tu color, ni a tu estatus social, ni a tu estatus económico, ni a tu nivel intelectual. Todo se debe a aquella gracia salvífica que se mostró en tu vida por medio del poder del Espíritu Santo, claro, que te adoptó tomando la obra de Cristo. Entonces todos aquellos que ponen su fe en Cristo, se arrepienten de sus pecados, son el pueblo de Dios.
Todo esto que estás diciendo, Michelle, va más allá inclusive de la etnicidad. Yo sé que algunas iglesias, todos luchamos con el orgullo, todos luchamos con la discriminación, porque nuestros corazones tienen esa tendencia a hacernos sentir superiores, a hacernos sentir como que valemos mucho y no vernos a nosotros mismos a la luz del Evangelio. Pero hay otros temas que surgen que están relacionados. Tenemos el reto de tener gente rica y pobre en el mismo lugar. Yo a veces le he dicho a las personas que es interesante ver en nuestras iglesias, porque así se debería de ver, gente conviviendo y haciendo cosas juntas que jamás te habrías imaginado verlas juntas. No tienen nada en común. O sea, allá afuera sería difícil visualizar a una persona de alto nivel socioeconómico conviviendo o yendo a la casa con alguien de bajo nivel socioeconómico, ¿no? O en este caso, en el caso de Estados Unidos, una familia blanca conviviendo con una familia negra y teniendo ese tipo de comunión que a lo mejor a muchos les extrañaría y dirían, ¿qué estás haciendo con ellos, no?
Y sabes, unas cosas que yo le trato de recordar a nuestra iglesia es que en Estados Unidos tenemos aún más responsabilidad de ser una iglesia, no de una nacionalidad. Es muy típico dentro de Estados Unidos encontrar iglesias que, porque yo soy colombiano, entonces esta iglesia es para colombianos. Sí. Que si yo soy cubano, esta iglesia es para cubanos. Que si yo soy, así comenzamos. Y yo le digo a la iglesia, no, nosotros en Estados Unidos tenemos una oportunidad de tener una probada, aún pecaminosa, pero una imagen aún borrosa de lo que realmente será el resto de la eternidad. Sí, sí, sí. Es nosotros debemos lucir como el cielo lucirá. Claro. Y el cielo no está reservado para colombianos, no solamente. El cielo está
sí, reservado para todos.
pero por ejemplo, lo que tú decías es cierto. O sea, Satanás está en la búsqueda de romper y distorsionar todo diseño hermoso de Dios que toma forma en todo color, rasgos físicos y esta armonía entre las personas que pueden ver más allá de la marca de ropa, del tipo de carro, de la casa de lujo, del diploma en una pared, porque Dios está construyendo su iglesia que mira más allá de estas cosas porque sabe que lo que nos une precisamente es la sangre preciosa de Cristo y lo que nos compró para ser parte de la familia de Dios no es algo logrado por el hombre. Fue logrado por el Dios que se hizo hombre para morir por nuestros pecados. Entonces, sí, yo creo que tenemos una preciosa oportunidad. Difícil, obviamente, yo también una de las cosas que comparto en la iglesia es más fácil para mí rodearme de personas que entienden mis bromas, que aún dentro del mismo español hay palabras que yo puedo usar y que, digamos, un mexicano no lo va a entender y va a decir, ¿por qué dijiste esa palabra?
sí.
Pero yo creo que podemos y debemos, por lo menos en Estados Unidos, buscar que la iglesia luzca diferente en el sentido de que no es simplemente el mismo grupo. Y en nuestros países en América Latina, de igual manera, yo creo que como tú explicabas, qué lindo ver una iglesia de un hermano que ha podido ir a estudiar, un hermano quizás que ha tenido éxito en su vida laboral y en su empresa o lo que sea, convivir y compartir y estudiar la Biblia con un hermano que no ha podido graduarse de la prepa o de cualquier otro lugar y verlos convivir más allá otra vez de que si me ven contigo, ¿qué van a decir? Mira tu ropa, pero mírame a mí, mira mi color de piel, mira tu color de piel. Es luchar contra la tendencia pecaminosa de nuestro propio corazón, de buscar la aprobación del hombre en vez de saber que hemos sido aprobados por Cristo delante de Dios.
Pues esta conversación, Michelle, ha sido muy edificante. Creo que es lo que está en la mente y en las conversaciones de todos ahorita, especialmente por todo lo que se está moviendo en las noticias y en las redes sociales. Entonces, gracias, Michelle, por acompañarnos hoy para platicar sobre esto. Aprecio mucho tu tiempo, que hayas dedicado estos minutos para hablarnos acerca de tu perspectiva pastoral en cuanto a todo este tema del racismo.
No, mi hermano, yo lo disfruto mucho, de verdad, platicar contigo es una gran responsabilidad y un gran privilegio. Gracias, mi hermano, por la oportunidad.
Muchas gracias, Michelle, y espero que nos acompañes pronto en otro programa de Clasificación A.
Claro que sí, mi hermano, con mucho gusto.
Y gracias a todos ustedes también por acompañarnos durante este programa. Los esperamos la próxima semana con otro tema de interés para la familia de hoy. Se despide de ustedes, Nathan Díaz.
Presentación de FBH Internacional y Fish Studios. Para más información, visita nuestra página www.clasificacional.com.